Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Promover el crecimiento económico en América Latina es especialmente importante ahora, ya que la región continúa combatiendo el COVID-19 y mira hacia un camino hacia la recuperación, dijo el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, embajador de Estados Unidos Michael Kosak. Estados Unidos es el principal socio comercial de más de dos tercios de los países del hemisferio occidental. A medida que las economías de la región comienzan a reabrirse, Estados Unidos trabaja para estimular el crecimiento económico en la era posterior al COVID-19 a través de su iniciativa América Crece. Los países de la región enfrentan una brecha de infraestructura crítica que limita el crecimiento económico. América Crece canaliza los recursos y la experiencia del gobierno de Estados Unidos para atraer inversiones del sector privado en infraestructura de energía, transporte y telecomunicaciones en toda la región. Hasta la fecha, Estados Unidos ha firmado acuerdos a través de América Crece con 10 países: Panamá, Chile, Jamaica, Argentina, Colombia y más recientemente El Salvador, Ecuador, Brasil, Honduras y Bolivia. Estos acuerdos incluyen compromisos de los países socios para fortalecer la competitividad y la transparencia en línea con las mejores prácticas internacionales. U.S. International Development Finance Corporation, o DFS, es el Banco de Desarrollo de Estados Unidos y una herramienta fundamental para impulsar la inversión de América Crece. Estados Unidos espera que la DFS genere al menos 12,000 millones de dólares en inversiones en la región durante los próximos 5 años. Otro actor importante en la revitalización de las economías del hemisferio occidental son las instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La democracia es esencial para construir una infraestructura confiable y un futuro de crecimiento económico en las Américas. La pandemia del COVID-19 ha subrayado la importancia de cadenas de suministro seguras, con socios confiables. Los países, incluido Estados Unidos, subrayó el embajador Kosak, deben reducir la dependencia de los productos manufacturados chinos. Es por eso que Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para fortalecer y diversificar las cadenas de suministro estadounidenses y reconstruir las cadenas de suministro hemisféricas norte-sur. El objetivo es acercar el abastecimiento y la fabricación a casa. Estados Unidos seguirá siendo el mejor aliado para ayudar al hemisferio occidental a superar el desafío de la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, el crecimiento, dijo el embajador Kosak, sigue siendo la condición esencial para cimentar las instituciones democráticas y completar la visión de un hemisferio de libertad.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a la reflexión sobre la realidad de nuestro país, pero también dedicado a la acción liberadora, a esa acción que se lleva a cabo desde muchos rincones de nuestra isla y también desde el exilio, también desde la diáspora, que tiene un objetivo de transformar la realidad. Y en el caso de los promotores de Cuba Decide, el objetivo de cambiar el sistema, de empezar una transformación democrática que ponga fin a esa dictadura y nos permita como ciudadanos cubanos, pero también como seres humanos, buscar la felicidad en la manera que estimemos conveniente. En esa labor pasa sus días José Daniel Ferrer, líder de UNPACO, quien ha sido mención de honor del premio Osvaldo Payá Libertad y Vida en su cuarta edición, y con él y con los dirigentes de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia vamos a estar hablando en breve. Pero antes quería actualizar a todos los que nos escuchan en este momento sobre la propuesta que fue presentada este jueves al Parlamento Europeo por promotoras de Cuba Decide y también por todos los miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que está presente en 20 países de nuestra región, que contiene más de 120 organizaciones, y que en conjunto con los promotores de Cuba Decide realizó una actualización de la propuesta a Europa, específicamente hablándole directamente al Parlamento Europeo. En el evento del día jueves participaron 6 eurodiputados, entre ellas una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, de la eurodiputada Dita Charanzova, también el secretario general del Partido Popular Europeo, que es una de las bancadas más grandes, mayoritarias del Parlamento Europeo, también miembros de la bancada liberal, miembros de la bancada conservadora, amigos de la libertad y de la democracia en Cuba en general. Y a ellos les hablábamos de la necesidad de cambiar la política de la Unión Europea. Nosotros hemos conversado en varias ocasiones sobre lo que significa ahora mismo el acuerdo que tiene el Servicio Exterior Europeo, o sea, la Unión Europea, su Servicio Exterior, lo que sería el Ministerio de Exteriores de la Unión Europea, tiene relaciones con el régimen cubano y además tiene un acuerdo vergonzoso de cooperación, y de diálogo y de comercio con la dictadura, un acuerdo que excluye al pueblo cubano, pero que a pesar de ser un acuerdo que tiene muchos defectos, contiene una cláusula democrática. ¿Qué significa que tenga una cláusula democrática? Significa que bajo el artículo 85 de ese acuerdo, si una de las dos partes viola derechos humanos fundamentales, entonces ese acuerdo puede incluso hasta suspenderse. Nosotros llevamos ya más de un año trabajando con los eurodiputados para que exijan la activación de esa cláusula democrática por las incontables violaciones a los derechos humanos de la dictadura cubana, pero ahora, en vista del aumento del hambre, en vista del aumento de la represión y de la violencia gubernamental, no solamente contra los opositores, sino contra la mayoría de los ciudadanos en Cuba, en vista también del bloqueo criminal a la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano hacia la isla, y el deterioro galopante de la situación de la de los derechos humanos en la isla, en vista de todo esto, hemos actualizado la propuesta y le hemos pedido al Parlamento Europeo, y ellos han sido muy receptivos, al menos los eurodiputados que estuvieron en el encuentro con nosotros, les hemos pedido que activen la cláusula democrática de inmediato, que le pidan al Servicio de Acción Exterior Europeo que active la cláusula democrática, como es su deber, porque de no hacerlo estarían violando su propio acuerdo, y que suspendan el acuerdo a menos que se den transformaciones, o corrijo, que suspendan el acuerdo hasta que se den transformaciones democráticas en la isla. Transformaciones como la apertura de los canales para la ayuda humanitaria, la liberación de los presos políticos, hablamos especialmente del caso de Silverio Portal, de Keylí de la Mora, de Aymara Nieto, de los más de 140 presos políticos que hay, y por supuesto las transformaciones democráticas que lleven a elecciones libres, justas y plurales en Cuba, específicamente el cambio que necesita el sistema cubano para que esto pase, y por supuesto la manera de propiciar ese cambio y también la manera de medirlo es la realización de un plebiscito vinculante con precondiciones democráticas, como el acceso a los medios, como la posibilidad de hacer campaña, como la libertad de expresión y asociación, como la presencia de la comunidad internacional dentro de la isla fiscalizando el proceso. Nuestras demandas parecen muy grandes, pero en realidad son demandas que son mínimas, pues la Unión Europea tiene en todos los tratados que tiene con los países de las Américas, por ejemplo, tiene cláusulas como esta y exige que se cumplan esos derechos para continuar su trato. Así que en realidad no estamos pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo que hagan su trabajo y a los amigos del Parlamento Europeo que le exijan a la Unión Europea que sea fiel a su propio acuerdo, que sea fiel a sus propias palabras. Uno de los eurodiputados, el secretario general del Partido Popular Europeo, hizo un video anterior al evento exigiendo la liberación de la ayuda humanitaria. Quisiera que escucharan a Antonio López de Isturiz.
Reclamo al gobierno de Díaz-Canel y Castro que liberen la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano y que se encuentra bloqueada arbitrariamente en la isla. Es inadmisible que el régimen castrista retenga la ayuda tan necesitada por los ciudadanos ante la grave crisis que atraviesa el país. Llamo la atención del alto representante de la Unión Europea, el señor Josep Borrell. Bloquear la ayuda humanitaria constituye una violación de los elementos esenciales del acuerdo de cooperación y diálogo entre la Unión Europea y Cuba. ¿Qué diálogo y cooperación se puede tener con una dictadura que no respeta los derechos humanos y hace sufrir a su pueblo hasta el punto de impedir la entrada de ayuda humanitaria enviada por sus conciudadanos en el exilio?
Ustedes lo han oído y estamos muy agradecidos con estos parlamentarios y estamos felices de la victoria que significa tener a eurodiputados exigiendo lo mismo que estamos proponiendo, que es específicamente revisar ese acuerdo y suspenderlo hasta que no se den las transformaciones económicas. También en reconocimiento a esos eurodiputados y a otros que ha tenido el Parlamento Europeo, es que el premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, en su cuarta edición, fue para el Parlamento Europeo con una especialísima mención de honor a José Daniel Ferrer. Pero yo quiero que ustedes escuchen de parte del nuevo presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, y le estoy dando la bienvenida al querido amigo Ricardo Kun. Ricardo, cuéntanos y cuéntale a la audiencia qué cosa es el premio Osvaldo Payá.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un saludo a todos los cubanos que nos están escuchando, ya sea en la isla o en otros lados. Mi abrazo fuerte y solidario desde este país vecino, México. Saben que cuentan con todos nosotros, así como con la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Pues bueno, sin lugar a dudas, este premio es una presea que es de creación reciente, tal cual empezó a existir en el año 2016. Y evidentemente, bueno, pues el nombre de Osvaldo Payá es trascendente para toda la historia de nosotros como latinoamericanos. Y qué mejor manera de honrar su nombre a través de este premio. Un premio que reconoce a las personas que luchan por la democracia, que luchan por la libertad, que buscan que la isla por fin sea libre, por fin sea demócrata. Y sabemos que para defender la causa de Cuba y de América Latina no necesariamente tuvimos que haber nacido en ese lugar. Así que bueno, dentro de este premio podemos encontrar a personalidades que ya lo han recibido en ediciones pasadas, como Luis Almagro, que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. También podemos encontrar al presidente de Colombia, Iván Duque. Y bueno, incluso tuvimos una entrega que fue póstuma al expresidente de Chile, Patricio Aylwin. Como se pueden dar cuenta, son personalidades muy grandes y muy destacadas que han recibido este premio. Y pues bueno, este año también fue muy especial por cuestión de la pandemia del coronavirus. Pues bueno, los planes fueron un poco complicados para poder salir a tiempo y demás. Pero bueno, al final pudimos ya por fin hacer pública esta presea. Y pues este año el ganador fue el Parlamento Europeo, que como bien lo decía Rosa María Payá, pues nos hemos dado cuenta que personalidades de tal cual, pues de este lugar, de este parlamento, se han encargado de estar defendiendo las causas de la democracia, de la isla, de todo el pueblo cubano. Sin lugar a dudas, algo que les puedo comentar y que me llama mucho la atención es ver cómo eurodiputados de diferentes bancadas se han encargado de estar promoviendo esta bandera. Y yo sé que evidentemente hay algunos políticos que igual no pudieran estar defendiendo esta bandera, pero al menos tenemos algunos que sí lo están haciendo, y eso es como lo más importante. Y ahí la invitación es a que no decaiga el ánimo, a que sepan, hermanos cubanos, que estamos con todos ustedes, que los vamos a defender en todo momento, y sin lugar a dudas el Parlamento Europeo lo está haciendo muy bien, y vaya, todas las iniciativas que se están realizando son muy interesantes y son muy grandes para toda la democratización de Cuba.
Así es, así es. Muchas gracias, Ricardo. Queremos que lo hagan todavía mejor. Durante el evento, Víctor Dueñas, uno de los promotores de Cuba Decide en Holanda, decía, este premio también es un compromiso para ellos, ¿no? Y es un llamado de alerta a hacia dónde debe encaminarse el Parlamento Europeo y sus votos, que es en la dirección de la solidaridad, pero la solidaridad efectiva, la de extenderle la mano al pueblo cubano y no a la dictadura. Como ustedes saben, el premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, es un galardón que entrega la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Se abren las convocatorias y cualquiera de los miembros de la red puede nominar a los candidatos. Y luego un jurado que está constituido por 3 votos: uno, el del Consejo Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, un segundo voto de la Fundación para la Democracia Panamericana y un tercer voto de la viuda de Osvaldo Payá, de mi mamá, de Ofelia Acevedo. Entre esos 3 votos se define el ganador, y esos 3 votos también decidieron este año de manera excepcional reconocer el trabajo y el coraje de José Daniel Ferrer. Juan Carlos Vargas, expresidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, mi sucesor en el cargo, en esa tarea, está hoy con nosotros también para presentar y contar un poco cómo fue ese proceso, saludar y contarle a todos ustedes por qué escogimos a José Daniel Ferrer.
Buenas tardes, Rosa María. Saludos a Ricardo y a todos los cubanos que hoy nos escuchan. Toda nuestra solidaridad con cada uno de ustedes. Como bien explicaba Ricardo, las organizaciones que convocan al premio Payá, en una difícil decisión, porque habían muchos candidatos, o habían muy buenos candidatos además, acordaron conceder de manera excepcional una mención de honor, que es la primera en la historia del premio, otorgándosela en esta oportunidad a José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, por su incansable activismo por los derechos humanos y su valiente promoción de la democracia en Cuba, motivo por el que ha sido perseguido, secuestrado, encarcelado por parte del régimen castrista. Hoy José Daniel es uno de los opositores más conocidos fuera de la isla, y dentro también, ya que formó parte del grupo de los 75, condenados en el año 2003, durante la ola represiva conocida como la Primavera Negra, liderado entre el 2010 y el 2011. En su momento fue reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia. José Daniel fue uno de los 12 disidentes que decidió permanecer en Cuba tras su excarcelación. El 2011 funda, tras 8 años de prisión, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, de la cual hoy es su coordinador general, siendo la organización de activismo político no violento más numerosa y activa de Cuba. Hace unas semanas atrás fue galardonado incluso con la medalla Truman Ruigan a la libertad por su defensa de los derechos humanos y su liderazgo en UNPACU, considerada para el régimen como ilegal. La medalla fue otorgada por la Asociación Víctimas del Comunismo, con sede en Washington. También ha recibido el 13º Premio Internacional de Derechos Humanos de la Fundación Hispano-Cubana. Numerosos líderes alrededor del mundo se han referido públicamente a José Daniel. Por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló que Ferrer ha pasado gran parte de su vida adulta encarcelado por intentar hacer que Cuba sea una nación libre y ha trabajado incansablemente para que todos los cubanos puedan opinar sobre los asuntos de su propio país, añadiendo que el régimen castrista ha respondido sometiendo a Ferrer a golpizas y torturas, persiguiéndolo, amenazándolo a él y a sus familiares y colegas, encarcelando a José Daniel por el simple hecho de exigir una vida mejor para los cubanos. Pese a todos esos abusos, Ferrer ha persistido. Esta perseverancia, su valentía ante el peligro físico y su determinación de ayudar a los cubanos que ansían ser libres, señaló el secretario de Estado. Además, el Parlamento Europeo el año pasado se pronunció exigiendo su liberación cuando José Daniel fue detenido. Es por eso que, reconociendo su trabajo, su valentía, su entrega, su coraje y su solidaridad, es que las organizaciones que convocan al Premio Payá decidieron entregarle al Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que hoy nos acompaña, este reconocimiento de manera excepcional, siendo en la historia del premio el primer cubano en recibirlo. Hoy, José Daniel, a la distancia, te enviamos un saludo de parte de todas estas organizaciones que convocaron al Premio Payá, pero con la esperanza de vernos pronto, precisamente para la entrega del Premio Payá, que tendrá lugar en La Habana próximamente. Muchas gracias, Rosa María, también por la posibilidad de permitirnos estar el día de hoy conversando con ustedes.
José Daniel Ferrer, muchas felicidades en tu mención de honor del premio Osvaldo Payá en su cuarta edición. Estamos muy felices de poder celebrar tu obra, de poder celebrar tu sacrificio, de poder celebrar tu valor de esta manera, y por supuesto ahora mismo los micrófonos son todos tuyos.
Gracias, Rosa. Gracias, Juan Carlos. También mi abrazo fraterno para Ricardo Morales Kun. De verdad que me honran enormemente, y viniendo ese premio, esa distinción honorífica de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, de la Fundación para la Democracia Panamericana, y también gracias al voto de tu madre, la viuda de Osvaldo Payá Sardiña, vamos, uno se siente doblemente honrado. Y encima de eso, haber compartido el honor de estar entre los que aspiraban al premio, entre los candidatos finales al premio, y esos candidatos, acabamos de verlo ahora en pantalla, personas muy destacadas en diferentes partes del continente y también en Europa, como es el caso del ganador, el merecido premio que obtuvo el Parlamento Europeo, pues entonces uno se siente tres veces honrado. Y hasta se siente rejuvenecido, porque ver, sentir esa labor tan importante, tan positiva a favor de la libertad y de la defensa de los derechos humanos de jóvenes como ustedes, como los miembros, los integrantes de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, pues eso hace a uno sentirse muy joven, muy, muy enérgico y decidido a luchar muchos años hasta tanto ver a nuestra patria libre, democrática, justa y próspera. Y no solamente nuestra patria, sino todo nuestro continente. Y la ambición es mucho más grande. Queremos ver el mundo, el planeta, libre de tiranía. Un mundo verdaderamente sano, donde no hayan dictadores, donde no se cometan violaciones a los derechos humanos. Siempre van a ocurrir injusticias. Donde quiera que hayan seres humanos, habrán injusticia. Pero de manera institucionalizada solo la vemos en naciones bajo regímenes tiránicos. Y eso precisamente, repito, es vamos, algo que uno recibe de una manera muy positiva, con el pecho, el corazón abierto, y que lo agradece enormemente a esos amigos que deciden, en este caso ustedes, otorgarnos esa mención honorífica. Gracias.
El agradecimiento es para ti. Muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias por tu entrega, gracias también a cada uno de los miembros de UNPACU por acompañar esta lucha, por ser también protagonistas de esta lucha y también desde la promoción de Cuba Decides. O sea, en esta red estamos terminando el mes de septiembre, que también es el mes de los girasoles. Yo tengo mis girasoles por aquí, no se ven en cámara, ahora sí lo están viendo. Y tú tienes el tuyo ahí, pero más allá de lo simbólico, las protestas espontáneas y organizadas en las calles cubanas se ven cada vez más cotidianamente. La marea de amarillo ha inundado en muchos lugares de nuestro país y también en el exterior, especialmente el 8 de septiembre y la promoción de la campaña por el cambio de sistema de Cuba Decide también está atareando a muchísimos de los miembros de UNPACU y más allá de muchas otras organizaciones también, pero sabemos que en este momento hay varios de ellos que han sufrido represión. Especialmente preocupados estamos por los casos de Xiomélix y de Onelvis, ambos con procesos judiciales, y también las dos detenciones que ocurrieron el día de hoy a activistas en medio de su trabajo de promoción.
Sí, cómo no. Mira, desde el 1 de septiembre a la fecha son cientos, miles ya las acciones que se han desarrollado y que continuarán desarrollándose dentro de la Revolución de los Girasoles, que tiene como principal demanda, o como sus dos demandas puntuales principales, el apoyo a Cuba Decide, a la campaña a favor de un plebiscito vinculante y sobre todo a favor de la movilización del pueblo cubano a conquistar sus derechos y sus libertades de manera clara, precisa, no violenta, pero firme, valiente, decidida. Y también el reclamo de la ayuda humanitaria tan necesitada para nuestro pueblo, tanto los alimentos como los productos de aseo y las medicinas que tanta falta están haciendo en nuestra nación, donde hay hambre, creciendo el hambre diariamente, y la escasez de medicina afecta a cientos, a miles de cubanos. Y todas las demandas de carácter no violento a favor de los derechos y libertades del pueblo cubano que hemos contemplado, ¿no?, dentro de la Revolución de los Girasoles, porque tenemos muchos activistas de otras organizaciones también con demandas puntuales muy positivas. Y como es una revolución en movimiento que involucra a cuantos cubanos deseen dar su aporte por esta justa y necesaria causa, pues caben todas las demandas positivas que cada cual quiera sumar. Y entre las actividades, por ejemplo, ayer te cuento, entre las tantas que hemos estado publicando incluso en Twitter con pequeños videos, porque es una lluvia de imágenes las que me llegan diariamente. Ayer, por ejemplo, unos activistas nuestros y promotores de Cuba Decide, destacados acá en la provincia, salen a poner unos carteles grandes con el letrero bastante visible de Revolución de los Girasoles, y pasan por un área acá en Versalles donde habían más de 100 guardias entrenándose para meterle miedo a la población en medio de estas movilizaciones de efectivos militares que el régimen hace para asustar a un pueblo indignado, pero que esos guardias también tienen necesidades, tienen hambre, tienen problemas, necesidades de alimentos, de medicina, falta de derechos, de libertad, y muchos de ellos también quieren cambio, pero tienen que cumplir órdenes porque no se han atrevido, no se han decidido aún a romper con esos mecanismos de control y de represión. Pues nuestros activistas pasaron, me envían un video con todos aquellos guardias en pleno entrenamiento y le digo, mucho cuidado ustedes en esa zona ahora. ¿Por qué habíamos escogido esa zona? Para darle un mensaje claro al Ministerio del Interior, a la tiranía, ahí en su área principal, acá en Santiago de Cuba, el reparto Versailles, apenas a 100 metros de un caserío, de un reparto de capitanes, tenientes coroneles, mayores, tenientes del Ministerio del Interior. Y allí se iba a colgar en un puente por donde pasan todos ellos cuando salen de su casa y van para sus apartamentos el cartel. Y me dicen, oye, no, lo vamos a hacer como quiera. Y lo vamos a hacer como a 80 o 100 metros donde están los guardias. Y no te preocupes que ni cuenta se van a dar. Y me dice uno jocosamente, tú sabes que ellos tienen tanta hambre como el pueblo. Ellos también están tan necesitados como el pueblo. Y